Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, a la luz de La Linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7 de las 6 en Canarias. Escuche La Linterna, por si acaso. Ha comenzado la semana en la que vamos a ir cambiando de borrasca. Va a terminar una y empezará a llegar otra. Pasaremos de Félix a Giselle. Félix ha dejado mucha agua y viento, junto con daños materiales, en la costa de Cádiz, por ejemplo, en las playas. Los caudales de los ríos, por ejemplo, los que dependen de la Confederación Hidrográfica del Duero, están en máximos. Y es noticia. Seguimos en una semana de borrascas y de invierno camino de la primavera. En esta semana se va a hablar y mucho de pensiones. Hay debate en el Congreso con la comparecencia del presidente del Gobierno el miércoles. Hoy viene a La Linterna el economista Ángel de la Fuente, que es uno de los mayores expertos en pensiones que hay en España. Hablaremos de ello, por supuesto. Y el jueves hay otro debate, el de la prisión permanente revisable, que va a ser, y ya se lo anticipo, derogada en el Congreso. Tras 3 años de vigencia y una sola condena, la del parricida de Moaña, en Pontevedra, que mató a sus hijas de 4 y 9 años con una sierra eléctrica. Hay otro caso en el que el fiscal pide la prisión permanente. Se trata del descuartizador de Pioz, en Guadalajara, un joven brasileño que mató a 4 personas, matrimonio y 2 hijos, eran sus tíos y sus primas. Los descuartizó. Es una figura penal excepcional que no llega a ser cadena perpetua porque deja abierta la puerta a la revisión y a la reinserción como establece la Constitución, o por lo menos es lo que dice el Gobierno, y así está en la letra de la ley. Para los delitos más graves, desde 2003, también con una reforma del Partido Popular, existe la prisión, el cumplimiento íntegro de las penas en prisión, 40 años, la prisión permanente, 40 años, cumplimiento íntegro de las penas. El PNV es el impulsor de una derogación que apoyan el PSOE y Podemos y tienen los votos suficientes. La iniciativa estaba parada por el bloqueo que hacían PP y Ciudadanos hasta que el partido de Rivera cambió de idea. En este caso de la prisión permanente revisable, el partido de Rivera ha estado en todas las posiciones, en todas. La derogación de la prisión permanente en el pacto con Sánchez en marzo del 16. En la abstención ante la propuesta del PNV de lo que se va a votar el jueves. El endurecimiento de los tipos para la prisión permanente, que es su última propuesta. Y ahora en la petición al PSOE para que se abstenga hasta que el Constitucional resuelva. Ha estado en 4 posiciones en un año y medio, casi 2 años. Pero el PSOE va a apoyar la derogación de una figura que, según las encuestas, apoya el 80% de la población. Sin tener que tomar las encuestas como referencia, que siempre hay de guardia alguien que recuerda que se puede incurrir en el populismo, la prisión permanente revisable estaba en el programa electoral del PP, con el que ganó unas elecciones y fue votada. Pero va a ser derogada. Derogada en caliente. Adriana Lastra es la vicesecretaria del PSOE.
Nosotros consideramos que no se puede legislar en caliente ni juzgar en caliente. Todos compartimos el dolor de las familias, en este caso del pequeño Gabriel, pero también de tantas y tantas familias. Pero nosotros consideramos, y por eso lo llevamos al Tribunal Constitucional y emitimos un recurso al Tribunal Constitucional, que la prisión permanente revisable no es constitucional. Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional sentencie en este caso.
No se puede legislar ni juzgar en caliente, pero sí se puede derogar en caliente. Y si se deroga, la prisión permanente ya no da lugar al recurso, con lo cual no sabremos si es constitucional o no. Lo que va a haber esta semana es una derogación en caliente de una figura penal que lleva en vigor 3 años y se ha aplicado una vez para un delito muy grave. Si ya saben que es inconstitucional, pues que quiten el constitucional. Lo sabe el Partido Socialista, es inconstitucional. Los familiares de algunas de las víctimas de los casos más graves están tratando de parar esta derogación. Juan Carlos Kerr, el padre de Diana, se ha reunido esta tarde con Podemos, como ya ha hecho con el PSOE, y ahora esta semana con los nacionalistas. Pues no hay nada que hacer. Van a derogar la prisión permanente revisable.
Podemos propone educación, reeducación, prevención, pero a la pregunta de ¿existe alguna decisión, alguna propuesta inmediata que evite poner nuevos cadáveres encima de la mesa? No he obtenido respuesta. Yo espero del PSOE, de Podemos, del PNV, una reflexión serena, porque va a costar mucho que sus bases entiendan que se derogue en caliente.
Enseguida estamos en la sede de la Diputación de Almería, donde a las 5 se ha abierto la capilla ardiente de Gabriel Cruz, 8 años, aparecía muerto ayer, y la Guardia Civil ha detenido a la novia del padre, Ana Julia Quezada. Por cierto, que ha habido un intento de agresión a esta mujer esta tarde, cuando la Guardia Civil la trasladaba en uno de los registros en Vícar. Pues ahí ha habido que utilizar la serenidad que utiliza habitualmente la Guardia Civil para evitar que el asunto fuera a mayores, y con un par de empujones ha resuelto el incidente. Pero todo ello con la serenidad que caracteriza a los agentes de la Guardia Civil, que han vuelto a hacer un trabajo excepcional en las últimas horas. Los investigadores tenían claro desde hace unos días, desde la aparición de una camiseta, la pista a seguir y a quién seguir, y estaban en ello. Hoy ha estado con Herrera Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel. Y miren, tampoco hay mucho más que decir, y en cambio sí mucho que rezar. Por su hijo y por ella. Son 48 segundos para guardar en la memoria de la radio. Son ejemplares.
Están apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte, pidiendo maldad. Entiendo que todo el mundo tiene la rabia como yo dentro, pero por favor, que toda esa rabia la transformen en otra cosa, en mandar un pescadito al mundo diciendo que creemos en la buena gente, pero que no aparezca la foto de esta mujer por ningún lado, porque no se lo merece, ni la rabia. Él se merece ir nadando en el cielo con todos los mensajes bonitos que han mandado por todos lados y limpio, no con la cara de esta mujer circulando por todo sitio y pidiendo lo que se está pidiendo, porque ella va a pagar, por supuesto que va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo y los mensajes de esperanza. Y
ahora mismo contamos la última hora de la investigación. Y lo que ustedes van a escuchar aquí, están escuchando aquí en la linterna, en la cadena COPE, es lo que sabemos y creemos que es de su interés, porque los medios de información profesionales debemos pensar en días como el de hoy, para qué servimos y cuál es nuestra función social. La muerte de un niño, el asesinato de un niño, no es un espectáculo. Es una noticia que hay que contar con cuidado y demostrando que se conoce el oficio y sus limitaciones. Y una de ellas es no contribuir a aumentar el dolor ajeno. Y debemos pedir también a los usuarios de las redes sociales que no conviertan una red social en un patíbulo, que no fabriquen patíbulos. Por cierto, que la pornografía del dolor no es exclusiva del periodismo. Ahora cualquiera agita y daña. Y muchos lo hacen sin ninguna responsabilidad. Miren, basta con ponerse los zapatos del prójimo para contar, y el periodismo está al servicio del bien, por supuesto que sí. Y hay que hacer autocrítica y pedir disculpas por si en algún momento alguien ha cruzado la raya que no debe traspasar y que es muy fina. La de todo vale por tener más audiencia, más seguidores, y no vale todo. Es noticia de esta tarde en todo el mundo, ojo con esto, vuelven aires de guerra fría con Rusia de por medio, como siempre, y esta vez a cuenta del envenenamiento del doble espía Sergei Skripal, junto a su hija en Londres. La primera ministra británica, Theresa May, esta tarde, con un tono muy contundente en su intervención en el Parlamento.
The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal.
El gobierno concluye, decía May, que es altamente probable que Rusia esté detrás del doble envenenamiento, dicho por la primera ministra británica en sede parlamentaria. May decía además que este episodio se interpretará como un ataque directo contra el Reino Unido. Expertos del ejército británico han determinado que la sustancia usada para el envenenamiento de este agente era un gas nervioso fabricado en el pasado por Rusia y que podría tener la capacidad de continuar produciendo. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Jordi Sánchez recurre al Tribunal Supremo para que le deje acudir a su investidura.
El juez Llarena denegó su puesta en libertad para poder ser investido presidente de la Generalitat. Si el alto tribunal rechaza el permiso, acudirá a la justicia europea.
Un juez obliga a Ada Colau a recolocar el retrato del rey don Felipe en el Ayuntamiento de Barcelona.
La alcaldesa ordenó retirar el busto de don Juan Carlos del Salón de Plenos en 2015. El magistrado considera obligatoria su presencia y añade que debe estar en un lugar preferente y de honor.
Francisco Granados no acude a declarar por la querella de Cristina Cifuentes.
Dijo sin pruebas que la presidenta de la Comunidad de Madrid conocía la supuesta caja B del PP por su relación con Ignacio González. No ha sido posible notificarle la querella, por lo que no ha ido al juzgado.
Prisión sin fianza para el asesino de Paz Fernández.
Fue detenido el viernes y poco después confesó el crimen. La mujer asturiana desapareció hace 3 semanas y su cadáver fue hallado el pasado martes en el embalse de Arbón.
Las denuncias de víctimas de violencia contra la mujer en máximos históricos.
En 2017 superaron las 160 160.000, los datos más altos desde que el Consejo General del Poder Judicial las contabiliza, suponen un aumento de más del 16% con respecto al año anterior.
Funcas eleva sus previsiones de crecimiento para España.
Lo hace dos décimas, hasta el 2,8%, bajo la hipótesis de una normalización de la situación en Cataluña. Según la Fundación de Cajas de Ahorros, esto se verá reflejado en la creación de 850.000 empleos.
Al menos 50 muertos al estrellarse un avión en Katmandú, en Nepal.
Hay además una veintena de heridos. El aparato en el que viajaban unas 70 personas ha derrapado mientras aterrizaba, lo que ha desencadenado el siniestro.
La guerra de Siria se ha cobrado más de 500.000 de víctimas mortales.
Son datos publicados hoy por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De ellas, más de 100.000 son civiles. El jueves se cumplen 7 años del inicio del conflicto.
El Teatro Real y el de la Zarzuela se fusionan.
La alianza se plasmará en un real decreto y será efectiva antes de 2 años. A partir de entonces, el patronato del Real controlará los dos. También se ampliará el presupuesto hasta los 100 millones.
Deporte, se suspende la Liga de Fútbol en Grecia.
Después de que ayer el presidente del PAOK de Salónica saltara con una pistola al césped para protestar una decisión del árbitro. Aquí en España, a las 9 termina la jornada con el Alavés Betis en Mendizorroza.
El tiempo con Belmonte.
Mañana martes la primera mitad del día estará pasada por agua en todo el país, salvo en el cuadrante noroeste, Aragón, Cataluña y zona del Mediterráneo, donde durante toda la jornada el sol será el principal protagonista. A partir del mediodía, las lluvias que han afectado a gran parte de la península se dispersarán y darán paso a una tarde tranquila con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas subirán en general, aunque no se descartan las heladas en las zonas altas del interior, y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego por la tarde.
Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora parece que la situación comienza a mejorar en las carreteras españolas. No solo registramos incidencias en la Comunidad de Madrid, especialmente en las salidas, en la A42, en Parla, en dirección a Toledo, y también tenga mucha precaución si van a circular, en este caso, de entrada a la capital, en la A2, porque van a encontrar tráfico intenso en Alcalá. Mucha precaución además en Cataluña, porque a esta hora van a encontrar intensidad circulatoria en la ronda Barcelona B10 y B20 hacia Nudo Trinidad. Y recordamos que en Almería seguimos pendientes de ese accidente que se ha producido en la 7 en el Ejido, que está provocando complicaciones. Hasta ahora este punto está cortado desde el kilómetro 408 y además el efecto Mirón está provocando tráfico intenso en dirección a Cádiz, así que circulen con mucha atención en este punto y sepan que en Málaga también van a encontrar complicaciones en la 7 en San Pedro de Alcántara en dirección a Barcelona.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este día en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde, lo que está ocurriendo esta tarde. Y estamos contando a luz de la linterna en la cadena COPE. Miles de personas siguen acudiendo a la Capilla Ardiente del Niño Gabriel, que ha quedado instalada en la sede de la Diputación de Almería. Allí sigue contando lo que ve la periodista de la cadena COPE, Verónica Ruiz.
Los almerienses continúan acercándose hasta el patio de luces de la Diputación para mostrar su respeto a la familia de Gabriel. Ángel y Patricia, los padres del pequeño, están destrozados, pero para quien no hay consuelo es para la abuela paterna del crío. Ella fue quien le vio por última vez. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, nos pide que le demos cariño.
Y ahora hay que estar también ayudándole a la abuela paterna, que sin duda alguna, pues sobre ella misma se echa una responsabilidad, y también he estado compartiendo con ella.
La sonrisa de Gabriel y la dignidad y talla humana de sus padres han entrado en nuestras casas, decía la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Nadie se puede poner en el lugar de esta familia.
Según los primeros datos de la autopsia, el pequeño Gabriel murió estrangulado el día de su desaparición, el pasado 27 de febrero. La Guardia Civil sigue investigando todo lo ocurrido ese día y los posteriores. Esta tarde los agentes han registrado, en presencia de la única detenida, la novia del padre, la finca en la que habría escondido el cadáver del niño. Son, Juan Fernando Baño, horas clave en la investigación.
Efectivamente, Juan Pablo, tras el registro en la finca de Rodalquilar, de donde extrajo la detenida el cuerpo de Gabriel ayer para trasladarlo a Vícar, la Guardia Civil ha llevado a la mujer a ese punto. En Vícar ha sido recibida con la indignación y el rechazo de sus propios vecinos. Recordemos que allí vivían Ana Julia junto al padre de la víctima.
¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gabriel!
incluso con algún intento de agresión por parte de esos vecinos. Ese es otro de los registros importantes. COPE les puede adelantar que tras el practicado en la finca de Rodalquilar, aún no se puede determinar con precisión si fue allí donde puso fin a la vida de la criatura y el único lugar en el que lo escondió desde la desaparición el 27 de febrero. Fuentes muy próximas a la investigación sí barajan esa conjetura y seguramente una ampliación del estudio forense podría dar despejar esa duda. De lo que no cabe duda es que Gabriel murió, como decías, la misma tarde de la desaparición, estrangulado. Un dato relevante que junto al barro que presentaba el cuerpo puede hacer pensar que estaba escondido en un lugar con agua y tierra, esta última en proporción importante. También se buscaba la ropa del crío. Hoy en la finca de Rodalquilar han vuelto a aparecer los perros del servicio cinológico enviados desde Madrid. El perro Elton, un veterano en estas búsquedas con más de 11 años de servicio, y otro más jovencito, Marley. Son especialistas en búsquedas de restos biológicos. Pasado mañana, Ana Julia deberá pasar a disposición judicial después de que se le ofrezca la posibilidad de prestar declaración con abogado en la comandancia de Almería.
Y además confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes.
Ángel, has estado echando la cuenta y la derogación de la prisión permanente revisable el jueves sale, ¿no?
Bueno, sale adelante, por supuesto, porque las dos iniciativas, digamos, para frenarla, pues van a ser derrotadas. La del Partido Popular, que no tiene más apoyos que los propios, y también la de Ciudadanos, que no deja de ser una cosa esotérica. En efecto, esto está cantado desde que en octubre Ciudadanos tuvo a bien favorecer que esto se convirtiera en una proposición de ley. Es un tecnicismo, pero lo aclaramos. Muchas veces los periodistas inundamos de los periódicos, las radios y las televisiones sobre proposiciones no de ley, que es una cosa que se debate y se le echa mucho ardor, pero no son nada, son meramente declarativas, se insta al gobierno a no. Aquí estamos hablando de una reforma de la ley, de una reforma del Código Penal para derogar la prisión permanente revisable. Eso se tuvo el visto bueno en el mes de octubre exactamente, porque se abstuvo Ciudadanos, y esta proposición de ley, es decir, que se va a convertir en ley en los próximos meses, ha llegado aquí porque así tuvo a bien Ciudadanos en esa primera instancia y en otra segunda, el mes pasado, cuando la mesa del Congreso decidió que ya estaba bien de prorrogar el periodo de enmiendas, de presentación de enmiendas a este texto, y eso se hizo por la mayoría que supone que Ciudadanos votara con la oposición y permitiera que estuviéramos ante esta situación. Pero vamos, no es por volver a lo de siempre, a los presupuestos. Al fin y al cabo, que se derogue la prisión permanente revisable puede depender en parte de que se tramiten o no los presupuestos generales del Estado. Porque, en efecto, si la Cámara se queda sin esa pieza que no deja de ser durante un trimestre lo que prácticamente fagocita toda la actividad parlamentaria, incluso antes del verano estaría derogada la prisión permanente revisable.
Bueno, Jauregui, tú has escrito hoy de cómo se está informando del asunto de Gabriel.
Yo esta mañana, un poco indignado, te digo la verdad, porque estaba viendo las redes sociales, sobre todo, he escrito un artículo que se titulaba algo así como "No todos pueden ser periodistas". Mira, no puede ser, ¿no? ¿Cuánta razón tiene esta mujer admirable, Patricia Ramírez, diciendo que, hombre, no se puede utilizar el dolor para tener nuevos seguidores en Twitter, ¿no? En fin, por ejemplo, ¿no? Pero es que no todos pueden ser periodistas. No se puede comerciar con el dolor. No se puede buscar exclusivas. Hay terrenos donde no se pueden buscar exclusivas. Mira, yo el otro día estaba en un programa de televisión donde apareció un experto, entre comillas, que se lanzó a culpar a los padres, todo esto sin saber nada de nada, se lanzó a culpar a los padres del pobre niño Gabriel Cruz. Y luego apareció a continuación, contactaron a continuación con el padre de Diana Kerr.
Sí, Juan Carlos Kerr.
Juan Carlos, que le echó un chorreo, claro, dijo, hombre, sí, yo sé lo que es, que culpen a los padres, yo sé lo que es el dolor añadido encima. Pues yo creo que este es un tema en el que tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, no hablemos de otra cosa, si quieres, porque esto realmente me produce mucho más dolor como periodista de lo que te puedes imaginar.
Han citado, Ángel, a Ciudadanos. Tú quieres hablar de Ciudadanos, pero por otra razón.
A ver, primero quiero hablar del 6 de abril. El 6 de abril es la convención del Partido Popular en Sevilla, que es como un congreso, pero en pequeño o en raro, no sé cómo, llámalo como quieras. Y yo le prestaría un poco de atención a esa fecha, porque hay mucho rumor sobre que Rajoy pues va a soltar algunos nombres, o se van a soltar algunos nombres, que tienen que ver también con las elecciones municipales y autonómicas. En Madrid hay mucho lío con ese asunto, mucho lío, porque efectivamente se teme a Ciudadanos en Madrid y a otros muchos también. Entonces, de quién sean los candidatos para Madrid, tanto para la comunidad como el ayuntamiento, pueden depender muchas cosas. Y se citan muchos nombres que otro día los sacamos si tú quieres. Pero hoy te voy a hablar, por ejemplo, de mi Cantabria, donde el Partido Popular aparece escindido. Hay una formación, una corriente que se llama Lealtad Popular, me parece que se llama así.
¿Pero se han ido ya?
Que estaba, no, estaba liderada por un señor que se apellidaba Solana, no me acuerdo ahora el nombre, que ya lo ha captado Ciudadanos. Y como eso está ocurriendo con concejales en Almería, en Jaén, en Extremadura, no en las Castillas ni en Galicia, donde el debate es otro. El debate se llama Alberto Núñez Feijóo, como tú sabes muy bien, que eso también hablaremos en otro momento. Pero que empieza a haber una OPA, una OPA generalizada.
Los que se enfadan con la dirección del PP se van a Ciudadanos.
Sí, y aunque no se enfaden, cuando algunos pues les hacen ofertas más o menos de futuro.
O quedan fuera una lista.
De futuro y no sé qué, efectivamente. Y todo eso pues está generando una gran incertidumbre dentro del Partido Popular desde las bases. No, Rajoy está muy tranquilo, aparece muy tranquilo. Yo creo que todo esto, no sé si le está llegando con la suficiente nitidez, yo creo que sí, que le está llegando. Pero que la cosa está así y tiene su aquel.
Bueno. Por cierto, Ángel, que has contado antes lo de la prisión permanente revisable, que es una ley del PP que se va a ir derogando y empezaría el jueves la derogación. Hay otras cosas que tiene vetadas el gobierno, que son decisiones que afectan al presupuesto. Hoy Rajoy ha contado a los suyos el dinero que supondría aplicar todas las medidas que ha propuesto la oposición y que el gobierno ha frenado lo que llevamos de legislatura.
Sí, ese es uno de los argumentos que está preparando para su discurso del próximo jueves, del pleno este extraordinario sobre las pensiones.
Miércoles.
Perdón, el miércoles, el jueves estoy con la prisión permanente revisable.
El miércoles es el pleno de la conferencia
del presidente. El miércoles toca pensiones, además a las 9 de la mañana. Bueno, pues ese es un dato que va a utilizar. Avisamos y se ha molestado en relaciones con las Cortes en sumar todas las iniciativas vetadas. Son 100, cerca de un centenar, sobre todo el PSOE y de Podemos. Y han sumado las que suponen gasto o disminución de ingresos, que recordamos que es un principio constitucional que le faculta al gobierno para vetar iniciativas parlamentarias de la oposición cuando afectan a presupuesto. Es un principio constitucional y entonces directamente por las veta. Son exactamente ya han pasado de los 80.000 millones del mes de diciembre y ahora ya, en el mes de marzo, llega a los 89.000 millones de euros.
Si eso le añades
89.000 millones, que son 9 puntos de PIB a efectos de déficit, o sea, nos meteríamos en un déficit del 12%.
Lo que había con Zapatero.
Con Zapatero, ni Zapatero consiguió que alcanzara.
No, 11 y medio.
Zapatero no llegó a 12 nunca.
No llegó, se quedó todavía, ahí, se quedó ahí cerca.
Pero todavía nos quedan 3, nos quedan más de 3.
Todavía nos quedan 3, sí.
O sea que nos meteríamos con el 14. O sea,
hablamos
con
de 120.000 millones de agujeros. Sí.
Nuestro estado pasaría a ser la Grecia de Tsipras y necesitaría un rescate. O sea que este es el tipo, solo la subida de pensiones, esa subida de pensiones de volver al IPC en las mínimas, ya supone 1.600 millones, que si se consolida, se va sumando al año que viene.
Sí.
Es decir, que volveríamos al modelo que ya el Pacto de Toledo consideró inviable hace 4 años, nada más y nada menos, que hace 4 años ya era inviable, y sería multiplicar la inviabilidad del sistema.
Bueno, pues ese dato lo contará el presidente Rajoy el miércoles en el debate de las pensiones, que por supuesto contaremos aquí en La Linterna. Y mañana más información confidencial. Adiós, Jauri.
Mañana te hablo de un aniversario.
Mañana me hablas de un aniversario, vale.
Y de una inseguridad.
Y de una inseguridad, vale.
Más.
Adiós.
Si cabe.
Adiós, Collado.
Adiós, Colmenarejo.
Adiós. Andrea, recuerda los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, nuestro email linterna@cope.es y el WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Esa lección de compostura que ha dado la madre de Gabriel Cruz, esa conmovedora lección de nobleza y de humanidad, merecen una respuesta social a la altura de su grandeza de espíritu. Merecen un país que respete su sufrimiento sin suplantar su angustia, sin apropiarse de su voz, sin ahogar su llanto en burbujas de sensacionalismo. Esa majestuosa demostración de integridad reclama que se proteja su drama interior, que se blinde su derecho a un dolor intransferible e íntimo. Merece que España le haga llegar, sin agobiarla con escándalo ni ruido, el aliento emotivo que la conforte en la piedad y en el cariño. Merece también una justicia plena y cabal que devuelva a la tragedia un cierto sentido del equilibrio. Una justicia capaz de ponderar la crueldad del crimen con la proporción del castigo. Una justicia, en fin, sensible con el inmenso, irreparable vacío que deja en la sociedad el asesinato de un niño.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.